La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Cuando uno piensa en el mapa del mundo, lo habitual es dividir todo el territorio disponible entre los diferentes países existentes. Sin embargo, hay sitios en el globo terráqueo que sencillamente no pertenecen a nadie. Es lo que se conoce como terra nullius. Y con Ana Garrido se inicia este viaje virtual por algunos lugares como la Tierra, algunos lugares de ellos, como la Tierra de Mary Bird. Ana, este término de terra nullius, lo que literalmente se traduce como la tierra de nadie, ¿es lo mismo lo de terra nullius o tierra de nadie? ¿Y cuándo y por qué se empieza a utilizar?
Bueno, terra nullius es una expresión latina que efectivamente significa tierra de nadie, ¿no? Literalmente, y que se utiliza para designar la tierra que no es propiedad de ninguna persona. Históricamente se ha utilizado pues casi como un salvoconducto para que el ocupante pueda exterminar a la población nativa, a la que se despoja de humanidad, por lo que se ve, que se encuentre en ese territorio. El concepto de terra nullius se utilizó, pues bueno, muchísimo, sobre todo durante la época de la colonización europea, precisamente para reclamar los territorios de las colonias como tierras no ocupadas, aunque estuviesen habitadas por naciones paganas que, por tanto, el Estado descubridor o conquistador podía ocupar legalmente. El concepto también se utilizó en derecho privado para privar a los ocupantes indígenas de la tierra de sus derechos de propiedad sobre la misma como antiguos ocupantes y permitiendo de esa forma el reparto de la propiedad entre los colonos. Sin embargo, y aunque se traduzcan como tierra de nadie, ojo porque no deben confundirse las dos cosas. Conceptualmente no son lo mismo. Tierra de nadie en realidad es un término utilizado para denominar el territorio no ocupado entre las primeras líneas de dos ejércitos enfrentados, ¿no? Originalmente se utilizó para definir un territorio en disputa o un vertedero de basura, por ejemplo, entre feudos, ¿no? Allá por el siglo XIV. Pero en tiempos modernos se asocia comúnmente con la historia de la Primera Guerra Mundial para describirnos eso, ¿eh? El área de tierra entre, por ejemplo, pues dos sistemas de trincheras enemigos, ¿no? Que no está bajo el control, digamos, de ninguno de los dos lados. Además, ese término se utiliza metafóricamente para referirse también a un área ambigua, anómala o indefinida en cuanto a su aplicación, situación o jurisdicción. Es decir, se utiliza también, esa tierra de nadie se utiliza también en sentido figurado. Hecha la aclaración, podemos decir que son muy pocos los lugares del mundo que aplican a este concepto de terra nullius, como vamos a ir viendo hoy, Pilar.
El territorio no reclamado más grande del mundo es la Tierra de Mary Bird, que debido a su tamaño imponente y su localización en el continente más inhóspito del planeta, ha logrado mantenerse en un curioso limbo político, ya que no ha sido reclamado por ninguna nación soberana. ¿Dónde se encuentra este lugar y qué lo caracteriza?
Bueno, con una extensión de nada menos que 1.610.000 kilómetros cuadrados, que nos parece una barbaridad, pero bueno, para que nos hagamos una idea, una superficie más o menos parecida a la que pueden tener Mongolia o Irán, este espacio situado en la Antártida Occidental es el territorio no reclamado más grande del mundo. Se encuentra al sur del Océano Pacífico y al este de la barrera de hielo de Ross y el mar de Ross, llegando hasta la cordillera Antártica, que separa la Antártida Oriental de la Occidental. La Tierra de Mary Bird no solo es un desierto blanco e interminable, por esa extensión tiene que ser divertidísimo darse un paseo por allí, cubierto por la capa de hielo de la Antártida Occidental, sino que debajo esconde una enorme provincia volcánica que de hecho ha estado activa durante millones de años. Las investigaciones más recientes, para que os hagáis una idea, han descubierto la presencia de una pluma del manto terrestre, que es como una columna de roca saliente que se eleva pues, prácticamente desde las profundidades de la Tierra, que podría estar alimentando los, ojo al dato, 23 volcanes documentados hasta ahora en la zona. Esta pluma no solamente es responsable de la actividad volcánica, además, sino que también podría estar contribuyendo al derretimiento del hielo en ciertas áreas. La Tierra de Meriver también posee varios glaciares, no solo de volcanes vive el hombre, de los cuales el Thwaites, ubicado en la costa oriental, ha sido pues, objeto de intensos estudios en las últimas décadas debido a su rápido retroceso, algo lamentable. Ya estamos todos súper preocupados por la marcha atrás de los glaciares porque sabemos la importancia que tienen. Se le conoce como el glaciar del juicio final por algunos científicos, ¿no? Y es que de hecho el Thwaites podría desestabilizar una parte significativa de la capa de hielo de la Antártida Occidental, lo que resultaría en un aumento catastrófico del nivel del mar en todo el mundo, y de ahí su gran importancia. Fijaos, un estudio de la Universidad de Washington averiguó que el glaciar está contribuyendo nada menos que al 4% del aumento del nivel del mar en todo el planeta. El nombre de esta zona, bueno, porque tiene nombre de señora, ¿esta señora quién era? Bueno, el nombre de esta zona hace referencia a Mary Baird, que es la esposa de Richard Baird, que es el oficial naval estadounidense que exploró extensamente la Antártida en las primeras décadas del siglo XX. Allá por 1902 más o menos, Robert Falcon Scott, desde su barco Discovery, divisó la lejana costa occidental del territorio, pero sería en 1929 cuando Dean Smith, piloto de la primera expedición antártica de Baird, realizó los primeros sobrevuelos de la región. Esta expedición marcó un hito en la exploración antártica, descubriendo las montañas Rockefeller y las cordilleras de Ford, que se encuentran en el corazón del territorio que Baird nombró en honor a su esposa. Baird regresó con una nueva expedición entre 1933 y 1935, adentrándose en las montañas de Fosdick con una partida de trineos. Así que fijaos la importancia que tiene este descubridor. Y a su vez, las exploraciones aéreas en ese momento también permitieron identificar nuevas tierras, extendiendo el conocimiento hacia la costa de Rupert y más allá.
Bueno, por decirlo de algún modo, si fue descubierto por los norteamericanos, Ana, ¿por qué no se lo anexionaron?
Pues no fue porque no hubiera intención. De hecho, en 1939, el presidente de los Estados Unidos, que por entonces era Franklin Delano Roosevelt, instruyó a los miembros de la expedición del Servicio Antártico de los Estados Unidos para tomar medidas para reclamar parte de la Antártida, incluyendo la Tierra de Mary Baird, que era pues, la zona donde habían estado ellos. Aunque las actividades de Estados Unidos en la región sentaron las bases para una posible reclamación, al final esta nunca se formalizó.
Ya, ¿estás ahí? Bueno, pues
Ahí va.
aprovechamos para conectar de otra manera porque desde luego el sonido es horroroso. Horroroso. No sé si queréis añadir algo vosotros en relación a lo que está comentando Ana sobre este lugar tan inhóspito. La foto que has puesto tú en redes sociales, José Manuel,
Antártida.
en la Antártida,
En la
¿no? Es
Antártida.
preciosa la foto, ¿eh?
En la Antártida y yo no. Bueno, a mí es que este tema me tiene cortado el cuerpo.
¿Por qué?
Porque a mí el frío
Ah,
yo no
por
lo
el frío,
aguanto.
mira que.
Yo lo paso fatal, Pilar.
Mira.
Pero me imagino que le llaman el desierto de hielo. Fijaos cómo es, ¿no? Y además es el único sitio, hay que decirlo, en el que nos vamos a encontrar que también hay tierra, es decir, hay quien se cree que simplemente es hielo, como ocurre con el Polo Norte, y aquí no, aquí lo que nos encontramos es que está la tierra de Mound, hay una serie de porciones de tierra que son muy importantes, y desde luego también me llama la atención lo que comentabas al principio, ¿no? Territorio no reclamado. Actualmente no se puede reclamar, es territorio libre. Puedes poner allí una instalación de meteorológica, científica, pero no es reclamable, es decir, es patrimonio de la humanidad y como tal, bueno, pues hay simplemente que respetar las acciones que se van haciendo en un sitio donde la contaminación ha llegado, hay que decirlo, y donde también hay un deshielo que cada vez es más evidente y se van provocando cada vez. ¿Sabéis que si la Antártida se deshiela, el nivel del mar subiría tanto como para poder incluso que muchas localidades costeras desaparecieran?
No, no sé si no es lo que has comentado, Ana, que subiría cuatro. Ana.
Efectivamente, ahí sí, está. ¿Me escucháis
bien? Un poco
bien?
Enlazando ya con ella. Mm. Estupendo. Mm.
Sí, sí, pues efectivamente, el 4% de ese aumento del nivel del mar es responsable, de ese 4% es responsable solamente el glaciar Thwaites, que es uno de los que existen en la tierra de Mary Beth.
Bueno, estábamos hablando que fue descubierto por los norteamericanos, pero que aún así no se lo anexionaron. Continúa.
Bueno, perfecto. Si es que bueno, hay pues que continuar, como os decía, ¿no? Porque no.
Vamos con otra pregunta.
Sí, 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 sin problema. Es lo que os decía, no es porque no hubiera intención. Roosevelt instruyó y dio instrucciones. De hecho, en el 29, en 1929, un grupo exploratorio que iba de la mano de Gould, uno de los exploradores, tomó posesión de la tierra de Mary Beth en nombre de Estados Unidos. Y para ello, pues lo hicieron a la antigua usanza. Plantaron una pequeña bandera estadounidense y leyó literalmente: esta nota indica el punto más oriental alcanzado.
Pues nada, que hoy no quiere la técnica. Por cierto, que ahí había a través de X se comentaba JF Foto que ha tenido que rescatar una grabadora. José Manuel, ¿qué es esto?
Un Walkman, un Madelman, como lo decía mi madre.
¿Una radio antigua?
Es un Walkman, no es tan antigua, llevaba cinta por aquel entonces, uh-huh. Es la Sony, la clásica, la que tiene megabass. Y bueno, él lo comentaba porque está teniendo algún tipo de problemas con la app, con uh-huh. la aplicación de Canal Sur. Uh-huh. Y no sé si es generalizado o si es un problema puntual.
Ayer lo mencionaron varias personas, sí. Y nosotros comprobamos que iba bien.
Entonces, uh-huh. no sé si es por conexión de internet o si puede ser también por la velocidad de transmisión de datos, no lo sé. Pero la verdad es que yo luego lo probé en casa y a mí me funcionaba la uh-huh. aplicación.
Ana, ¿tienes teléfono fijo?
Bueno.
¿Ana?
Chicos, no tengo teléfono fijo.
Bueno, pues nada, a ver.
¿No tenemos teléfono fijo?
Vamos a cruzar los dedos, sí. Continúa,
¿me escucháis ahora?
¿Por dónde lo dejaste?
Bueno, pues os decía que terminada la presidencia de Roosevelt en el 46 y hasta comienzos del 47 se realiza la operación High Jump. Y la mayor fuerza militar expedicionaria que han puesto en marcha los Estados Unidos en la Antártida hasta el día de hoy, compuesta por 13 buques, 4.700 hombres y un montón de aparatos aéreos, se fue para allá. Tenía entre sus objetivos entrenar personal militar y probar material en condiciones de frío extremo para una eventual guerra en el Ártico. Uh-huh. También querían determinar la viabilidad de estar allí y mantener bases en la Antártida e investigar posibles ubicaciones para las mismas, desarrollar técnicas al respecto, ampliar sus conocimientos sobre hidrografía, geografía, geología y también electromagnetismo, ¿no?, en la zona. La operación llega poco más allá. Pero la magnitud del esfuerzo aeronaval y los rumores sobre algunos de los objetivos de la misión hace que se relacionara un poco con la expedición antártica nazi y demás. De hecho, hay algunos autores como Szabo o Barton que presentan la operación High Jump como la mayor ofensiva militar de Estados Unidos contra una supuesta base militar del Tercer Reich en la Antártida en el 47. Bueno, como os digo, al final no fue llevado a cabo esa reclamación o esa anexión, pero sí os diré que durante décadas algunos mapas norteamericanos mostraron la tierra de Mary Beth como un territorio perteneciente a Estados Unidos, un eco lejano de esas expediciones de Beth y los intentos de reclamación anteriores. No obstante, su estatus como tierra de nadie persiste, convirtiéndolo en una rareza geopolítica en un mundo donde cada centímetro de tierra parece estar bajo el control de alguna nación.
Ana, sin embargo, la última vez que se habló del continente blanco en La noche más hermosa se comentó, si no recuerdo mal, que la Antártida en sí era una zona que no pertenece a ningún país. ¿No se está ahora diciendo lo contrario?
No, y es justamente lo que dijimos en ese momento es correcto y va al hilo también de lo que comentaba José Manuel hace un momentito, ¿no? Cuando yo estaba ahí con esos problemas técnicos. No pertenece a ningún país, pero tiene su historia, esta cuestión tiene su historia. Si viésemos la Antártida desde arriba, veríamos que su superficie se divide como en gajos, cuya posesión fue reclamada en su momento por distintos países en función de su cercanía. Nueva Zelanda, Australia, Francia, que tampoco es que estuviera muy cerca, pero también tenía algún territorio por allí cerca, curiosamente en medio de la zona reclamada por los australianos, que es la más grande de todas, Noruega, Inglaterra, Argentina. Bueno, todas ellas se superponen, ¿no? Y se van colocando unas al lado de otras. También Chile. La tierra de Mary Beard, bañada por el mar de Amundsen, es la que decimos que sería de Estados Unidos si hubiese reclamado o hubiera materializado esas pretensiones de Roosevelt. Como acabamos de ver, esta reclamación no se lleva a cabo, en parte también porque la firma del Tratado Antártico y el Sistema Antártico prohíben la reclamación territorial por parte de países. Los movimientos norteamericanos y además una disputa entre Chile y Argentina, unida a algún incidente como el de Bahía Esperanza con los británicos, que hubo tiros y todo porque se les ocurrió acercarse por donde no debían, hizo ver la necesidad de ordenar el asunto antártico si la comunidad internacional quería evitar problemas en un mundo que, si nos damos cuenta, estaba bastante convulso por las guerras mundiales y sus consecuencias. De hecho, ya en agosto del 47 los norteamericanos propusieron que la Antártida quedase bajo tutela de las Naciones Unidas, lo cual hacía prever por dónde iban a ir un poquito los derroteros del asunto, ¿no? El tratado fue firmado en Washington, en Estados Unidos, en diciembre del 59 y entra en vigor 2 años después, en junio del 61. De manera que, bueno, pues el gobierno federal de los Estados Unidos es el depositario del tratado, mientras que la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está situada en Buenos Aires, en Argentina, desde su creación en 2004. Bueno, los firmantes originales estaban Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, que no tenía ninguna, que no tenía ninguno de esos gajos, pero bueno, pues también vio que era importante, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica, incluso la Unión Soviética, ¿no? Pero sí es cierto que el tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas u otro Estado invitado por la totalidad de los signatarios consultivos. Desde su firma, el número de firmantes creció hasta un total de 57, allá por febrero del 23, pero solamente 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos, es decir, miembros que tienen posibilidad de decidir. Los demás son no consultivos, por lo cual no pueden votar ninguna cuestión relativa al tema antártico, ¿no? El tratado tiene una vigencia indefinida, sabéis que normalmente suelen cerrarse por periodos de tiempo, pero en este caso es una vigencia indefinida y además, curioso, desde que se firmó no ha sufrido enmiendas. Puede ser modificado por la unanimidad de los miembros consultivos o bien, después de 30 años de vigencia, por la mayoría de los miembros presentes en una conferencia convocada al efecto, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a partir de 2048 cualquiera de las partes consultivas del tratado puede solicitar que se revise y todo su sistema normativo también. Con la
La noche más hermosa.
Mientras que conseguimos conectar de nuevo con Ana, parece que es más fácil cuando ya es de madrugada.
Totalmente.
Que sí, a esta primera hora, será por el tránsito que tiene que haber ahora mismo, que a estas alturas de la película estas cosas no deberían de ocurrir.
Pero ocurren. Lo mismo que el sistema eléctrico español, que está al borde del colapso y casi nadie se está enterando de la historia. Y está al borde del colapso.
Yo recuerdo que hace unos años cada 2x3 se cortaba la... Pues, se iba la luz.
Ojito, que los técnicos dicen que estamos al borde del colapso en el sistema en toda España. O sea, el sistema de red eléctrica española, estamos al borde del colapso. Y eso puede suponer un problema grandecito.
Bueno, al hilo de lo que comentaba Ana sobre esto de que si era zona que no pertenece a ningún país, no sé si tenéis que comentar algo, pero pasamos a la siguiente pregunta, porque entiendo que vosotros podéis también cubrirlo. Ella ha mencionado el sistema del Tratado Antártico, una serie de acuerdos colectivos que se han ido alcanzando a raíz del Tratado Atlántico con la idea de regir otras cuestiones relacionadas con la Antártida. ¿En qué consiste este convenio, Ana? ¿Hola?
Bueno, ¿me escucháis?
Sí, te oímos. Sí.
¿Hola?
Hola.
Sí, sí. Vale, bien.
A ver si nos vamos bueno. a poner como la empanadilla.
¿Verdad?
¿Encarna?
Móstoles, ¿me escucha?
Ana, ¿me escucha? ¿Me oí? Te oímos, ¿eh?
Bien, pues vamos entonces. Los acuerdos que integran el sistema del Tratado Antártico. Al final son acuerdos que orbitan un poco alrededor de ese Tratado Antártico, ¿no? Por una parte, por ejemplo, la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. Se firma en el 72 para los estados participantes en la Conferencia sobre la Protección de las Focas Antárticas y está en vigor desde el 78. También se firmó la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que se firma en Canberra el 80 y entra en vigor pues, en el 82, ¿no? Y también está el Protocolo de Madrid, que, digamos, amplía. Es decir, al final, mirad, hay varios protocolos, ¿vale? Todos ellos van en la orientación, es que si no os voy a liar muchísimo con las siglas, todos van en la orientación de preservar el patrimonio natural que está en las inmediaciones del círculo antártico, ¿vale? Y todos estos protocolos al final se diferencian en si aplican solamente a los países del Tratado Antártico, ¿vale? O si está abierto a otros países que quieran comprometerse y que por sus intereses en la zona cercana a la Antártida deban atenerse a la conservación de la misma, pues precisamente, pues imaginaos, si hubiera derechos de pesca, ¿vale? Pues que puedan afectar a la población de peces de determinadas especies que son típicas del Ártico, ¿no? Básicamente va de eso la cuestión. Existió además también otro acuerdo, aparte de estos que os digo, que son conservadores de la fauna, iba a decir la flora, pero si es que flora no hay, como ya dijimos en su momento, ¿no? Pero de la fauna y de los recursos naturales. Otro denominado Medidas Acordadas para la Conservación de Flora y Fauna en la Antártida, que se acuerda en Bruselas en el 64, también, como veis, en la misma línea. Y por otra parte está la reglamentación de las actividades sobre recursos minerales, que es del 88, quizás es de las últimas que se firmó. Lo que pasa es que en ese caso concreto, el tema de los recursos minerales, fue firmada en Nueva Zelanda, como os digo, en el 88, se firmó por 19 países y lo curioso es que no fue ratificada por ninguno. Entonces, pues bueno, luego la reemplazó el Protocolo de Madrid, como digo, más extenso, para que pudiera ser firmado también por otros países. Pero como vemos, al final se trata de una serie de acuerdos, como os decía, que orbitan alrededor de ese Tratado Antártico y que el objetivo que tienen es la reglamentación de lo que se puede y lo que no se puede hacer allí, en cuanto pues decimos investigación, explotación de recursos, etcétera, etcétera. Lo mismo para evitar que los países se acaben tirando los trastos a la cabeza unos y otros.
Volviendo a la tierra de Mary Bear, a pesar de, bueno, vamos a insistir un poco en algo que ya se ha comentado, ¿no? Que esto de que no está reclamada como territorio que se encuentra ocupada por Estados Unidos y otros países. Al hilo de esto, Ana, ¿cuándo comenzaron con, y esto lo entrecomillamos, esa invasión?
Bueno, en 1957 los Estados Unidos establecieron la base BERT en las coordenadas 80 grados sur, 120 oeste, que permaneció en uso hasta 1972 y fue la inspiración para la famosa película de John Carpenter, La Cosa, en el 82. Desde entonces se convirtió en un campamento temporal de verano del programa Antártico, Y bueno, otras bases temporales también se han establecido a lo largo de los años en el territorio, incluyendo la base rusa Ruskaya en la costa de Rupert, que también utiliza este territorio como estación de verano, ¿no? ¿Qué sucede? Hablamos de invasión. La armada, entre comillas, por Dios, la armada de los Estados Unidos ya tenía registro de previas exploraciones en la Antártida, comenzando en 1839, cuando Wilkes lideró la denominada expedición Wilkes en aguas antárticas, ¿no? La del 29, con el almirante Richard Byrd, estableció la base naval Little, América, primera, liderando su primera expedición antártica para explorar islas y conducir el primer vuelo sobre el Polo Sur. Entre el 34 y el 35, Byrd lidera su segunda expedición, como hemos dicho, llegando a más islas y cartografiando en el 40 el Mar de Ross. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 46 y el 47, Byrd tuvo un papel importante en la operación High Jump de la Armada, que cartografió la mayor parte de las costas antárticas. Y en el 48, el comandante Finn Ron lideró otra expedición que fotografió más de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Hasta ahí, digamos que todo se movía en base a cartografía, expedición, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Llega en 1954-55 y hay un nuevo impulso con la operación Deep Freeze, primera, que fue un esfuerzo colaboracional de 40 naciones para llevar adelante estudios científicos del planeta desde el Polo Norte al Polo Sur. Los Estados Unidos, junto con Reino Unido, Francia, Japón, Noruega, Chile, Argentina y la Unión Soviética, lo cual no deja de ser curioso que Estados Unidos y la URSS en ese contexto estén juntos en el mismo asunto, acuerdan ir a la Antártida para avanzar el conocimiento sobre hidrografía climática en la Antártida, movimientos glaciáricos, vida marina, etcétera, etcétera. La Armada de los Estados Unidos tuvo a su cargo el apoyo de los científicos estadounidenses en esta misión, con lo cual la operación Deep Freeze lo que hizo fue preparar una base militar permanente que allanó el camino para después poderse llevar a cabo las investigaciones más exhaustivas en siguientes operaciones, ¿no? Tuvo lugar durante el verano antártico del 55 hasta abril del 56, ¿no? Y bueno, pues al final las operaciones de civiles y científicos estadounidenses en la Antártida son supervisadas por el Programa Antártico de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues la Fundación Nacional de la Ciencia Norteamericana, ¿no? Las misiones militares de apoyo utilizan el Aeropuerto Internacional de Christchurch en Nueva Zelanda durante el verano. Y bueno, pues desde allí los aviones permiten llevar la carga a aviones Hércules que proveen el movimiento logístico en las áreas remotas de operación dentro de la Antártida. Se habla de invasión por eso, porque fue un movimiento militar que al final estableció una base de corte militar, pero que se entrecomilla porque efectivamente pues es para el apoyo científico de las diferentes naciones.
Bueno, tú decías al comienzo, Ana, que la tierra de Mary Byrd era el territorio no reclamado más grande del mundo, pero no es el único, porque hay una pequeña superficie entre Egipto y Sudán que parece ser que tampoco es de nadie. ¿Qué extensión tiene?
Bueno, efectivamente, hablamos de la tierra de Mary Byrd y es verdad que es el más grande, pero no es el único. Hay una pequeña porción de territorio que esta historia me da a mí más penita, porque tanto Egipto como Sudán tratan de adjudicarse, pero para el otro. O sea,
¿cómo?
Sí, Sudán quiere que sea de Egipto y Egipto quiere que sea de Sudán.
Vamos, que no lo quieren ninguno de los dos.
No lo quiere ninguno, pobrecitos. Bueno, vaya. ¿Qué hay en este pedazo de tierra? Bueno, en este pedazo de tierra, que son 2.060 kilómetros cuadrados, nada de desdeñables, ¿eh? A mí me regalan una tierrecita así. Y oye, pues igual no decía yo que no, lo que pasa es que este es de desierto, eso sí, en todo el medio tiene un pozo de agua.
Bueno.
O sea que es un tesorito. Bueno, históricamente este terreno perteneció a la tribu Ababda, Y para que nos situemos, está cerquita de Asuán, ¿vale? Por su lado más estrecho tiene 42 kilómetros y por el más ancho 95. Es decir, que en realidad es un terreno pequeñito cuando hablamos de geopolítica, pero tiene una complicación muy grande, aunque es muy pequeñito. Vamos a ver, Egipto no quiere tener ese área, que entre ellos lo llaman Bir Tawil, y Sudán tampoco. Y la cuestión es que la disputa importante es sobre una zona más grande que se llama el Triángulo Halaib, por la que los dos países sí que tienen serios enfrentamientos diplomáticos. ¿Qué sucede? Mirad, lo que ocurre es que ese pequeño trozo de Bir Tawil sirve como excusa para cada país para adjudicarse el Triángulo de Halaib entero. Egipto dice que Halaib es suyo porque Bir Tawil es de Sudán. Y Sudán dice que de eso no hablar, que Bir Tawil es de Egipto y que el Triángulo es suyo. Y dices tú, pero vamos a ver, criaturas, ¿a qué existen las fronteras, no? Si están dibujadas ya. Bueno, pues la cuestión es que Bir Tawil se queda en medio y no lo reclama ninguno de los dos. ¿Cuál es el argumento y el punto de fricción de todo este asunto? Bueno, si echamos la vista atrás a la historia de la colonización, vamos a ver que África se dividió dos veces. Una vez en 1899 y otra vez en 1902. En 1899, los británicos trazaron una línea fronteriza en el paralelo 22 que delimitaba Egipto al norte y Sudán al sur. Este acuerdo fue el resultado de la expansión colonial británica, en la que, bueno, pues ya sabemos que buscaban administrar ambas regiones bajo una división clara y sencilla, ¿no? Entonces, bueno, paralelo 22 y se acabó. Según esa línea, Bir Tawil queda oficialmente en el lado sudanés, mientras que el triángulo famoso queda en Egipto. ¿Y qué pasa con ese triángulo? Pues que tiene acceso al Mar Rojo. Por eso es interesante para los países adjudicarse el triángulo. Bueno, ¿qué pasa? Pues que en 1902 los británicos deciden ajustar la frontera. Se aburren, no tienen otra cosa que hacer. Entonces el cambio fue aparentemente menor, pero las consecuencias las tenemos todavía hoy encima de la mesa. Los británicos mueven la frontera ligeramente al sur. Y entonces dejan Bir Tawil en el lado egipcio y el triángulo de acceso al Mar Rojo adjudicado a Sudán. ¿Por qué? Pues por una cuestión de administración práctica y también reconociendo el uso de los patrones de uso, de la tierra por parte de las tribus locales que se encontraban en esa zona y que se identificaban más con Egipto. De esa manera, la modificación de 1902 es la razón subyacente por la que Bir Tawil, este trocito de desierto con su pocito, pues no es reclamado oficialmente por ninguno de los dos países. En 2014, Jeremiah Heaton realiza una expedición hasta la zona y clava una bandera que él mismo había diseñado, ¿no? Y, bueno, pues ya sabemos que clavar una bandera ya es el decir, ojo, cuidado, que esta tierra me la quedo yo, ¿no? Bueno,
pero una bandera reclama. Diseñado.
Sí, sí, la había hecho él. Se puso con los plastidecores.
Quiero decirte, si no representa la bandera a ninguno de los países.
No. Era propia. De hecho, reclamó ese trozo de tierra y proclamó el nuevo reino de Sudán del Norte, un pequeño país que se asentaba en ese trocito de la frontera entre Egipto y Sudán. Evidentemente ambos países no hicieron mucho caso de la localidad del señor Heaton, que sin embargo ha dado entrevistas asegurando que el reino de Sudán del Norte es un reino donde ningún ciudadano pasa hambre y el gobierno apuesta por un desarrollo ecológico y sostenible. Heaton se autoproclamó rey, pero prefiere vivir en la comodidad de su casa de Virginia, porque parece que el clima del desierto no le resulta demasiado cómodo. Y mientras tanto, pues el territorio de su país sigue vacío y tranquilo en mitad del desierto, Pilar.
Ya. Es curioso que, a pesar de no ser de ningún país, tenga capital en la estación Marian 1, el centro administrativo y cultural de la zona, por lo que casi podría decirse que es un micropaís en sí mismo, aunque nadie lo tome en serio. Ana, el tercer ejemplo de Terra Nullius, aunque su historia es distinta, es Siga, que se encuentra entre Serbia y Croacia. ¿Qué puedes contar de ella?
Bueno, más complejo y serio, efectivamente, es el último caso de Terra Nullius que encontramos en el panorama internacional. Desde la guerra de Yugoslavia, algunos territorios en la frontera serbo-croata han estado en disputa, como puede ser, por ejemplo, la isla de Vukovar o la isla de Šarengrad. A pesar de esto, algunos otros territorios no fueron reclamados por ninguna de las dos partes. Entonces, Livland fue proclamada en una parcela de terreno más grande, quizá la más grande de estos territorios no reclamados, que es conocido como Gornja Siga, que significa toba superior. La frontera entre Serbia y Croacia, como decimos, está más o menos dibujada por el trazado del propio Danubio, pero eso no ha impedido que existan disputas sobre ciertas porciones, ¿no? Hay varias zonas a ambos lados del río reclamadas tanto por Croacia como por Serbia. Y bueno, pues no sería nada destacable, dado pues bueno, que vienen de un conflicto y demás, si no fuera por este trozo en concreto de tierra que ninguno de los dos países parece haberse acordado de reclamar, que es la zona de Siga. Está en el lado croata del Danubio y aprovechando este olvido, en 2015 un ciudadano checo llamado Vít Jetlika reclama esta parcela y funda un nuevo país, que es Livland. En inglés la llama Free Republic of Livland, ¿no? República Libre de Livland o de Libertilandia, podríamos decir casi, ¿no? Es una micronación sin salida al mar, situada en Europa, en la península de los Balcanes, en la orilla, como hemos dicho, occidental del río Danubio y en la frontera entre Croacia y Serbia, compartiendo una única frontera terrestre con el primero. Como decimos, reclama su independencia el 13 de abril y la cuestión es que, claro, tú montas un país, valga la manera coloquial de decirlo, ¿vale? Y claro, la cuestión no es que tú montes un país, tú puedes decir, este es un país, tal, perfecto, pero luego viene la cuestión de del reconocimiento, ¿no? Internacional. Y en este caso, pues Livland tiene un reconocimiento bastante limitado. Según la historia redactada por el sitio web oficial de la Nación, que fue creada también por el fundador de la Nación, se dice que pudo haber sido creada debido a la disputa territorial serbo-croata, pero la frontera, como decimos, no interfiere con la soberanía de nadie. Por tanto, ahí es donde encuentran el eje legal o el vacío legal para poder decir, bueno, pues si no estamos bajo dominio de nadie, estamos bajo nuestro propio dominio, ¿no? Entonces se hace un comunicado oficial, Jedrica hace un comunicado oficial, muy diplomático, muy tal, lo envía a Serbia, lo envía a Croacia, después al resto de países, con una petición formal de reconocimiento internacional. Bueno, el subastador y presentador canadiense Brian Lovick se convierte en el primer inversor de la República Liberlandesa al donar la cantidad de $10,000 para el temprano desarrollo de Liberland. Después de él, diversas personalidades se han unido a la causa y de hecho continúan haciendo aportaciones voluntarias para el desarrollo del país. Claro, cuando tú haces esto y mandas cartas diciendo hemos creado un país nuevo y tal, bueno, pues lo que esperas es que haya reacciones internacionales, ¿no? Bueno, el ministro serbio de Asuntos Exteriores manifestó que a pesar de considerar el asunto como algo trivial, el nuevo Estado no tiene efecto alguno sobre la frontera serbia delineada por el río Danubio. Con lo cual dice, oye, a Serbia no le importa que este hombre haya montado esto. Croacia, que administra actualmente el territorio, ha manifestado que tras un arbitraje internacional debe ser cedida solo a Croacia o a Serbia. Han negado, de hecho, el acceso a Jedlika al país, ¿no? Y bueno, pues digamos que lo que están pidiendo es que la comunidad internacional se decida al respecto. Supongo que tendrán cosas bastante más importantes que hacer. La República de Somalilandia, que es un país en reconocimiento internacional, ha sido el primero del mundo en reconocer internacionalmente la soberanía estatal de Livland, a pesar del escaso reconocimiento internacional, como decimos, y ya fijaos en el 22. También Manizales, en Colombia, una ciudad, pues bueno, decide que va a suscribir Livland, pues va a suscribir con ellos un convenio para la enseñanza del inglés, que fue revocado el mismo día tras comprobar que no se trataba de un Estado soberano. Con lo cual, ha habido intentos, pero finalmente me temo que Livland va a seguir siendo, hasta que no haya un arbitraje internacional, que es la propuesta más, más seria, va a seguir siendo tierra de nadie hasta que sea o bien adjudicada Serbia o bien adjudicada Croacia. Yo no le veo que vaya a tener muchísimas más opciones, la verdad.
Estaba mirando lo de la Free Republic of Liberland y la foto que ilustra la página web es como muy moderno todo. ¿O esto es algo hipotético que se supone que vendría en veríamos en un futuro?
Hombre, dada la situación, yo creo que ahí hay truco. Yo creo que ahí hay truco, Pilar. Una vale, cosa vale. Es lo que uno vale, quiere lo hacer, que, ¿no?
Es como un proyecto, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas, os digo, muy, el Principado de Sealand,
muy idealizado,
muy futurista.
El Principado de Sealand, que es una plataforma en medio del Mar del Norte,
en Escocia, vamos.
Tiene un equipo de rugby.
Que juegan allí en la playa.
Vamos. No, juegan contra otros equipos. No de forma oficial, pero tiene equipo de rugby.
Sí, pero puede jugar con domicilio cedido, que en este caso es en tierra de otro país, claro.
Entonces, quiero decir que esto sí es una imagen idealizada de Liberland, pero que, ojito, que algunos principados y demás están dando pasitos que después pueden poner problemas a algunos otros países por tema de fronterizo. Y Liberland podría ser uno de ellos, ¿eh?
Bueno, tienen cuatro ministros, un vicepresidente...
voy a contactar a ver si me da un ministerio. Puedo contactar con ellos, ¿no?
la bienvenida. Ahora mismo hay registrado, por lo visto, 1.096 ciudadanos y hay, creo que 768.000 peticiones. ¿Es esto? Citizenship Requests.
Sí.
Y luego,
peticiones de ciudadanía.
Sí. Y 78 oficinas representativas, en fin. Bueno, ahí están ellos. No sé si queréis añadir algo a todo lo que he comentado, Ana, sobre estas tierras, terras nullius.
Bueno, que la humanidad todavía sigue teniendo esa especie como de voracidad por hacer o por copar todo lo que interesa económicamente, pero aquellas cosas que no, como que les da de lado. Y no solamente eso, sino que pudiendo reconocer este tipo de estados, que tampoco hacen ningún tipo de daño y que en definitiva vienen a completar un mapa, pues fíjate lo que pasa en Asia, en el Oriente Medio, fíjate lo que pasa en la frontera serbo-croata, o sea, que hay ejemplos en los cuales nos llega a ruborizar al resto de la humanidad, diciendo, oye, ¿cómo es posible que un señor pueda llegar a decir esto es mío, ahora pongo un principado de no sé cuánto, le pongo un nombre, una bandera? En pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que esto pueda llegar a ocurrir? Que alguien pueda coger un territorio y decir aquí planto mi bandera y esto es mío. En fin.
Bueno, ahí estaba la plataforma esta de la que hablamos, que Sealand, también...
Sealand, la plataforma esa. Entonces, llega un señor allí, desembarca, esto ya es un principado y encima... En fin, bueno.
José.
Pues prácticamente la misma línea, porque por desgracia, bueno, por suerte... Hay sitios que siguen teniendo una protección mundial, como es la propia Antártida, y así debe de seguir siendo. Aunque hay últimamente muchos intereses, y sé de un señor rubio que acaba de entrar en Estados Unidos, que también tiene sus propios planes para Groenlandia y para la Antártida, uno en un lado y el otro en el otro extremo del mundo. Pero también es verdad que bueno, parece que en un mundo tan globalizado cada uno quiere tener su propia parcela y hasta su propio país. Y mientras que haya vacíos legales, bueno, pues nos vamos a encontrar con circunstancias como las que estamos comentando hoy.
Ana Garrido ha dado mucho detalle de tres zonas concretas del globo que no pertenecen a ningún país. Las llamadas terras nullius, porque son tierra de nadie. No son propiedad de ninguna persona, institución, organización, nación o gobierno y no son reclamados por nadie. En los tres casos son porciones de tierra que no parecen interesar a ningún país y por lo visto tampoco hay nadie que esté interesado en ella. Pero bueno, todo esto es muy relativo y el tiempo irá diciendo.
Sigo oliendo a desastre. Sigues en cada canción. Desde el día en que te marchaste de aquí, no he encontrado otra razón.